La siguiente comunicación es de la doctora Aurea Matilde Fernández Muñiz. Ella es profesora de la Universidad de La Habana. Fue durante muchos años y la primera que llevó a cabo, que integró el comité en Cuba para celebrar la conmemoración que también estamos celebrando aquí, 1898, y fue la primera persona que a mí me recibió en La Habana cuando yo fui de pequeña y la pusieron como tutora mía, por lo cual tengo unos vínculos muy especiales con ella. Yo en broma la llamo mi tía. Tiene la palabra Aurea Matilde.
Bueno, muchas gracias. Bueno, no queda más remedio que ocupar algunos minutos, un momento nada más de la intervención antes de empezar en ella, para hacer el agradecimiento, porque luego no vamos a tener oportunidad, no solo a Consuelo por todo el apoyo que siempre nos ha dado en este trabajo, sino creo que a los organizadores de este congreso, y además por lo bien que se está desarrollando, siendo un congreso tan numeroso, lo bien que se ha ido desarrollando en todos los grupos, en todas las distintos temas, y además por las plenarias magníficas que hemos tenido oportunidad de escuchar. Así que a los responsables, pues, los felicitamos y le agradecemos el poder haber disfrutado de ello. Yo, María Antonia ha hecho ya un poco avance, pero no es exactamente del todo, aunque sí voy a referirme a algunas de las cosas económicas de los Herrera, porque más que nada voy a trabajar el aspecto político de sus relaciones. El objetivo es continuar un trabajo que en distintas oportunidades desde hace mucho tiempo he venido haciendo, buscando los nexos familiares que formaran y forman una élite económica y política entre los de la península y los de la isla. Y dentro de esos grupos, pues he escogido para la tarde de hoy traer el vínculo de unos personajes que es Ramón Herrera Gutiérrez en Cuba, radicaba en Cuba, aunque es un santanderino, y Antonio Maura. Y sobre todo enfocarlo alrededor de las pugnas por el poder económico y político que les llevó precisamente a la fundación de un nuevo partido, ya que existían en la isla dos partidos políticos fundamentales, que era el Partido Unión Constitucional, que representaba todos los intereses de la península, y el Partido Liberal, que después se llamó también autonomista, que representaba muchos de los intereses también peninsulares, pero muchos insulares y profesionales para dentro de la isla. Ya aquí se ha hablado de ese partido autonomista, no me voy a referir a él. Lo cierto es que las relaciones entre este señor Ramón Herrera Gutiérrez, tercer conde de la Mortera, y Antonio Maura fueron muy fuertes. Yo he sacado lo que traigo en la tarde de hoy, y lo que va a quedar escrito, de la lectura de la correspondencia entre ambos que existe en la Fundación Maura, y que tuve la oportunidad de revisar y llevarme unas cuantas para analizarlas, mucha de su correspondencia y además de eso de otros afines, amigos afines, que dieron también una visión de la relación que se generó posterior a inclusive al 98, que siguió la continuidad de estas relaciones, que eran unas relaciones de tipo económico, pero también de tipo político fundamentalmente. Antonio Maura era el abogado de los Herrera aquí en la península para llevarles los bienes, para ocuparse de todas sus cosas aquí, y resulta enormemente interesante cómo a partir del momento en que se nombra ministro de ultramar a Antonio Maura, empieza un proceso en la isla muy complejo de oposición a las reformas de Maura. Tan pronto presenta las reformas, empieza el proceso de oposición. Y dentro de esto, Antonio Maura trataba de que se aplicaran. Como ustedes saben, eran unas reformas realmente descentralizadoras, no tenían que ver todavía con la autonomía, a pesar de que los del Partido Autonomista las aceptaron y aceptaron participar con la nueva legislación electoral que había creado. Lo cierto es que el Partido Unión Constitucional ya venía extendiéndose dentro de la isla antes de las reformas de Maura. Y dentro del partido había el grupo que los llamaban inclusive los disidentes, y ese grupo de disidentes estaba constituido por un sector de productores, de los que ha hablado María Antonia, no de los más fuertes, pero sí muy importantes dentro de las industrias de la isla, entre los que se encontraba Ramón Herrera. Bueno, estaban Blar, estaban muchos otros, pero Ramón Herrera, que era a su vez un senador, porque Ramón Herrera es senador y por lo tanto tenía que pasar un tiempo grande en la península. Y empieza todo un proceso en la correspondencia muy interesante por el hecho de que estando Herrera aquí de vacaciones, unas veces venía porque era senador y otras de vacaciones, se pasaba más tiempo en la península, no aquí en Canarias, sino en la península, que en Cuba. Y estando allí es que se promueve la creación del círculo reformista para el que le proponen como presidente. Y entonces empieza esas cartas cruzadas en las cuales Ramón Herrera no está convencido de que debe aceptar y todo lo consulta con su amigo Maura. Y su amigo Maura no tenía intenciones fuertes de que se bifurcara, de que se fraccionara el Partido Unión Constitucional, porque quería en Cuba un partido fuerte. Pero las reformas de Maura y el hecho de querer hacer y aplicar a través de la Unión Constitucional estas reformas o que las aprobasen, como pretendía Antonio Maura, tenía que ver mucho precisamente, por una parte, con el auge que habían tomado los autonomistas, pero sobre todo, principalmente, porque el movimiento independentista que se estaba generando había creado ya en 1892 un partido. O sea, ya José Martí tenía el Partido Revolucionario Cubano. Esto no es desconocido por ninguno de los gobernantes españoles. Y esto hace que las reformas deban de ser aplicadas, o por lo menos intenta un grupo y un sector muy vinculado de la península y de la isla, entre los cuales está Maura y Herrera, porque ellos consideran que es la manera de frenar la independencia, de limitarla y por otro lado de no tener que llegar hasta la autonomía. Era un intermedio y a todos ellos les venía muy bien este intermedio. Esto fue lo que hizo que se empezara a tratar primero de dominar el Partido Unión Constitucional. Antes de las elecciones, y las cartas que están antes de las elecciones para la presidencia del Partido Unión Constitucional, que optaba también el marqués de Apesteguía, pues el intento era no deshacer, no deje de hacer un desgaje del partido, sino hacerlo fuerte en manos de Ramón Herrera. Esto no fue así, ganó las elecciones del Partido Unión Constitucional y daba inmediatamente paso a la que había que constituir otro partido, que era el Partido Reformista. Y en las cartas lo que se ve, y bueno, hay veces que uno dice, las escribirán para que la lea la posteridad o serán reales o serán verdad, pero lo cierto es que Ramón Herrera todo es pedirle consejos de qué debe hacer, acepta o no el ser presidente del Partido Reformista. Maura es muy cauteloso, extraordinariamente cauteloso en su correspondencia. Llega momentos en que le dice que no debe hacerlo y que como se va a crear el partido, que no debe de aceptarlo tampoco, que escriba a sus amigos, a Amblar, a Cosme Blanco Herrera, el primo de Ramón que está en Cuba, y que les diga que no. Y efectivamente le escribe una larga carta a Ramón Herrera, según él dice, tal como se la sugirió don Antonio Maura. Pero cuando llega a la isla, lo que se publica en la prensa, en el diario de la Marina, que es además el vocero que se va a convertir de los reformistas y en el cual Ramón Herrera es miembro de la sociedad anónima del diario de la Marina también, pues lo que se publica es la carta de Ramón Herrera, pero sin el párrafo final donde decía que no debía de aceptar, de manera que se da por aceptado. Y llega la noticia inmediatamente que es aceptado. Y entonces todavía a pesar de eso, Maura insiste en que Herrera conteste y le diga que no, que se han equivocado, que él no debe serlo, porque el argumento es real. Si ahora se desgaja el Partido Reformista de la Unión Constitucional, quiere decir que lo que estaba luchando por la presidencia no la cogió y se va y se lleva todo su grupo. Pero lo cierto es que Ramón Herrera, muy cauteloso, con mucha habilidad y con mucho amor, y no puedo leerles las cartas, pero son extraordinarias y algunas están reproducidas, que no podía hacerle eso a su... ¿Cómo quedaría la gente en La Habana? ¿Cómo quedarían ellos? Y entonces dice que no, que engañaron. En definitiva, Cosme Blanco Herrera, el primo de Ramón Herrera, él dijo que una extensa carta que también está allí contenida, que él había sido el responsable de haber suprimido esto y que era necesario, porque si no estaba Ramón Herrera, que era la figura fundamental, que entonces iban a seguir siendo unos pequeños grupos y que había que hacer un partido muy fuerte. De manera que Antonio Maura, aunque trata, por lo menos se ve en la correspondencia, de que no se divida el partido, en el momento en que ya no hay posibilidades de que se apoyen las reformas en Cuba, porque además lo que se desplegó inmediatamente cuando se supo de las reformas fue enorme, en contra de Maura y en contra de las reformas en la isla y en la península, en todas partes, incluyendo los liberales también, Ollanueva, que también se oponen. De manera que de momento él no quería esa bifurcación, pero después no le quedaba más remedio. Y un poco lo dice él así, pero yo pienso que ya se sintió satisfecho con la creación de ese partido reformista, al cual le dio todo su apoyo mientras estuvo en el ministerio, que le duró muy poco, el de Ultramar, pero después también. Siguió toda esa relación y todo ese apoyo al grupo reformista de Cuba, al partido reformista. Que bueno, como ustedes saben, después ese partido reformista, muchos de ellos se van a vincular a los autonomistas cuando se aprueben las leyes de autonomía, pero no estoy estudiando el partido autonomista, sino estas relaciones con las que se aprovechan. Esto fue lo que llevó a que este grupo constituido primero, nada más que me he referido a Ramón Herrera, pero estoy mirando la hora, en el trabajo presento además, después de toda esta correspondencia, una pequeña explicación de quiénes eran los Herrera, el clan de los Herrera, porque no era solo Ramón Herrera, que es el tercer conde de la Mortera, sino que era un grupo de emigrantes de Santander, del pueblo de la Mortera, que había ido el primero a mediados de siglo, Ramón Herrera San Cibrián, y que no había tenido descendencia, pero sin embargo fue llevando a sus hermanos, y los hermanos sí las tuvieron. Y entonces ellos son los que crean esa empresa de navegación que se llama Sobrinos de Herrera, de la cual Ramón Herrera Gutiérrez, que es un sobrino de él, pero que se casa con la hija del otro hermano, o sea, de Cosme, resulta que empiezan a formar entonces Herrera Herrera, se casa con Manuelita. Cuando muere Ramón Herrera San Cibrián, ya tenía un título, el de conde de la Mortera, es el primer conde, que se lo otorgan por todo lo que hizo en favor de que no se lograse la independencia de Cuba. O sea, el financiamiento de voluntarios, fue alcalde en La Habana, todo eso, y por eso se gana ese título de conde de la Mortera. Después ese título pasa a su hermano y lo hereda la hija de su hermano, que es Manuelita, con la cual se casa Ramón Herrera San Cibrián. Por eso él tiene el tercer condesado de la Mortera. Lo curioso es que para poderlo tener, como lo tenía la Manuelita y lo quería él también, los papeles aquí se los arregló don Antonio Maura, y ahí aparecen en la fundación los papeles de tramitación de todas las, cómo se convierte Ramón Herrera Gutiérrez en tercer conde de la Mortera. Como las relaciones van a seguir, y a este personaje, Ramón Herrera, bueno, muere antes del 98, pero viene para España, y entonces la hija de Manuelita vive aquí, vive en la península, no aquí en las Canarias, vive en la península, con las dos hijas, y una de las hijas de ellos se ha casado, y nada menos y nada más que con el hijo de Antonio Maura. De manera que la relación Maura Herrera sigue continuando, y este es Maura Gamazo, Gabriel Maura Gamazo, que es justamente el nieto de Ramón Herrera por un lado y Antonio Maura por el otro. Pero muy curioso, y es lo que me interesa resaltar, la familia Herrera siguió teniendo todas sus propiedades después del 98, como la mayoría de los españoles, los que no vendieron y trajeron el resultado, se quedaron allí. De manera que las propiedades de la señora Manuelita y de sus hijas están en manos y las maneja primero Cosme, el tío de Manuelita, o sea, el primo de Ramón Herrera, y después va a ser el hijo de este, que es Julio Blanco Herrera. Es importante que hay otra familia de apellido Blanco, que es también de la Mortera, que llegan allí, y aquí podría servirse para aquello de la endogamia, de que son del mismo pueblo las gentes con las que se casan. se casan con otro de los sobrinos de estos hermanos y constituyen el grupo de los Blanco Herrera. Cuando se estudia la historia económica de Cuba del siglo XX, no deja de estar presente Julio Blanco Herrera, que va a ser una de las figuras más importantes en la banca cubana, que va a seguir regenteando esta cervecería La Tropical, de la que son dueños, que van a seguir con los vapores de sobrinos de Herrera. Una última cosa, estos sobrinos, vapores sobrinos de Herrera, se llaman Vapores Españoles Sobrinos de Herrera, y después del 98 se llaman Vapores Cubanos Sobrinos de Herrera. O sea, no solo le cambian de españoles a cubanos, y ahí están los dos logotipos que logré tenerlos también de allí de la fundación. Me han puesto fin. Por lo tanto, yo creo que este lo que es un ejemplo de la permanencia de ese vínculo de las élites políticas y económicas de la isla y la península, y además la permanencia en Cuba de esas élites, porque todos los bienes que recaudaban estas empresas y que le tocaba a Manuelita y a sus hijas, les era enviado aquí, y aparecen, a los que les gusta tanto la economía, todos los datos de todas las casas y los alquileres y todo lo que ganaban y que recibían aquí. No puedo seguir porque me han quitado ya la palabra. Esta es de María Antonia.